Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de esto, de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, clamamos a ti que tú nos animes a través de tu palabra a conocerte, que tú nos apresures a buscarte, a clamar a ti, a tocar la puerta, porque tú has prometido que aquel que tocare le abrirás. Tú has prometido que el que te busca te hallará. Tú has prometido que el que se arrepiente y se aparte su pecado alcanzará de ti misericordia. Oh Dios, habla nuestros corazones, santifícanos por tu palabra y guíanos por tu espíritu. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, como comentaba el pastor Guzmán hace un momentito, hemos pasado una semana donde hemos visto partir a varios creyentes, el padre de nuestra hermana Giovanna y también doña Ofelia. Y nosotros realmente, meditando en esto, hemos querido traer este pasaje, ese texto, que nos ayuda a nosotros a considerar, como iglesia a considerar, a valorar lo que es la verdadera riqueza, lo que debe ser nuestro afán en nuestras vidas. Este texto es una respuesta muy contundente a lo que sucede después de la muerte. Es un tema que aquí se explica y que necesitamos darle un significado importante para nosotros. Darle un significado que realmente tenga valor para nosotros. No darle un concepto irrelevante. Porque la realidad es que vemos a nuestros parientes partir, vemos nuestras vidas que se van agotando como una vela y el tiempo de la muerte llega. A veces llega de forma inesperada porque la gente no la estaba considerando. Otras veces la persona cae en enfermedades, avanza en la enfermedad y uno espera que pase, llegue la muerte. Si la muerte y el juicio final son comprendidos de forma confusas, es muy posible que la vida que llevemos sea igual de confusa. Si uno no considera el inicio de la vida ni el final de ella como cosas dignas de considerar cómo andamos delante de Dios, es muy posible que la vida que llevemos sea igual de confuso. Decía alguien, el hombre que desee vivir bien, que haga del día de su muerte su continuo compañero. Lo que acabamos de leer fue una parábola que, aunque sus personajes no son reales, por cuanto es una parábola, sin embargo las parábolas tienen enseñanzas que nos ayudan a nosotros a considerar bienes espirituales que a simple vista se pueden perder. El Señor Jesucristo enseñó en Israel a las personas a través de parábolas. Pero las verdades que estaban incrustadas en esas parábolas, el entenderlas le ayudaría a ellos a buscar el reino del cual Él les hablaba. Entender esas parábolas era importante. Y de ahí la importancia que nosotros evaluemos este texto en esta mañana para que busquemos la verdadera riqueza, los verdaderos bienes espirituales que Dios ofrece, que Dios nos da de forma gratuita en Cristo nuestro Señor y Salvador. Y de forma general, veamos un primer punto, de forma general, la parábola. El Señor Jesucristo les está hablando a los fariseos, personas que se burlaban de Él cuando Él les hablaba del amor al dinero, de que es un engaño, la codicia es un engaño. El poner nuestros corazones en las riquezas es un engaño. Ellos se burlaban de Él. Dice el versículo 14 de Lucas 16. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de Él. Se reían del Señor Jesucristo. Oyendo las enseñanzas que Él estaba trayendo a través de parábolas, ellos se reían de Él, pero miren la real condición que había en el corazón de ellos. Eran avaros. Amaban el dinero. Amaban las riquezas. Amaban los bienes terrenales. Amaban el mundo en el que vivían. Y por eso cualquier cosa que fuera en contra de eso, ellos se le reían en la cara. Pues tú estás loco. Oye, que el dinero, hay problema con el dinero. Es el dinero que no resuelve los problemas. El dinero no da bien. El dinero nos ayuda. El dinero nos hace vivir una más cómodo. Podemos hasta ayudar a otros en la iglesia a través de nuestros bienes. Y la gente pierde el norte de lo que el Señor les decía. Él les estaba hablando a los fariseos, a la multitud que estaba allí, pero de forma particular a aquellos hombres que amaban las riquezas. Gente que se hacía llamar religiosa. Gente que amaba la salvación, pero amaba más las riquezas. Amaba más los bienes de este mundo que la salvación que Dios concede, que el Mesías que Dios había enviado. Esta parábola nos muestra algo bastante interesante, porque hay un hombre rico en esa parábola, cosa que él lo dijo claramente. Un hombre rico hizo tal cosa, vivió de esta manera. ¿Por qué enfocó al hombre rico? Por el problema que tenían los fariseos de que amaban las riquezas. Porque un hombre rico, muchos ricos han entrado al reino de los cielos. Abraham era un hombre con mucha abundancia y era llamado el padre de la fe. El problema no estaba en los bienes per se. Sin embargo, le enfoca un hombre rico por el problema que tenían estas personas, que amaban, eran avaros, amaban los bienes terrenales. Y por eso le señala, había un hombre rico que se vestía con esplendidez, con púrpura. Hacía cenas, comidas, fiestas. Y este hombre rico vivía de esta manera. Sin embargo, al mismo tiempo, el versículo siguiente no da tanta información del hombre rico, sino que sigue a continuación con otro completamente diferente, opuesto, un hombre tan pobre que no tenía ni qué vestirse, qué comer. Los perros lamían sus llagas, no tenía con qué curar sus heridas. Era tan pobre que los perros le ayudaban a sanar sus heridas. Le lamían las heridas, las llagas. Dos extremos. Él muestra, coloca dos extremos delante de ellos, para luego hablar de la consecuencia de una vida sin Dios, para luego hablarle del impacto que tiene lo que cada hombre recibirá al final de sus días, la muerte. Tanto el rico como el pobre mueren. Tanto el rico como el pobre pasarán a la eternidad. Y aconteció, versículo 22, que murió el mendigo. Continúa con el mendigo. Y continúa diciendo, y fue llevado al seno de Abraham. Observen que él le habla de Abraham con una figura estelar en el reino de los cielos. Y es porque él está hablando en un contexto de judíos. Abraham, el padre de la fe. ¿Quién no quiere estar con Abraham? Y para estar con Abraham debe ser un hombre de fe. Debe llegar a ser un hombre, una mujer de fe, de confianza en las promesas de Dios. Entregar su vida como Abraham lo hizo. Y para un judío, Abraham era lo máximo. Y por eso Cristo le pone a Abraham ahí en el cielo. Porque le está hablando en su contexto, en su situación particular. Sin embargo, dice que el mendigo estaba con Abraham. Y ahí mismo, dice que el mendigo estaba con Abraham. Y ahí, a continuación dice, en el mismo texto, el mismo versículo, y murió también el rico y fue sepultado. No se menciona de que fue donde Abraham. No se menciona nada. Simplemente fue sepultado. Y más adelante comienza a narrar. Se olvida del pobre, del mendigo, y se concentra en el rico. Él quiere hablarle a los que aman las riquezas y les va a hablar de ellos. Pero ahora, después de la muerte. Y les habla a aquellos que aman las riquezas y las consecuencias de su amor a las riquezas. Inmediatamente, el rico muere y es sepultado. Abre sus ojos en el infierno. Abre sus ojos en el infierno. Y allí en el infierno, siendo atormentado de día y de noche, a toda hora, sin ningún tipo de respiro, allí ve a lo lejos a Abraham y a aquel mendigo que pedía en la puerta de su casa. Y clama, y le grita, y le vocea. Le vocea, le dice, Padre Abraham, mándame a Lázaro, hazme el favor. El castigo era tan terrible que él deseaba, aunque sea una gotica de agua, que le refrescara. Sin embargo, no olviden que esto es una parábola. Esto es una parábola donde él está tratando de mostrar una verdad espiritual, o verdades espirituales. Enseñanzas para que esos hombres entendieran hacia dónde se dirigían. Y sigo narrando esta historia brevemente. Este es mi primer punto, la narración. Y vemos aquí que Abraham le responde, no, mi hijo, no se puede. Tú recibiste tus bienes. Tú amabas tus bienes. Amabas la riqueza. Amabas el mundo. Y sabe que Dios te dio mundo. Dios te entregó a tu riqueza. Dios te dio tus banquetes. Dios te dio todo lo que tú querías. Pero ahora, tú eres atormentado. Pero ahora tú eres atormentado. Mientras Lázaro recibió no bienes, porque este hombre no colocó su corazón en esos bienes. Y uno dirá, pero es que Lázaro no tenía nada. Hermano, ¿y cuántos pobres no hay que son tan codiciosos y avaros como los ricos? Hay muchísimo pobre que ama la riqueza tanto, pero no la alcanzan. No es que no hacen el esfuerzo. Vaya a ver en el canal de la Mona los que se han quedado a mitad del mar buscando la riqueza de este mundo. Y no han llegado. No le dio la barquilla. El barco no le dio. se cayó en el mar y un tiburón le echó mano. Vaya a ver las personas que salen por ahí con una pistola y le arrancan el celular, la cartera a las mujeres y le arrancan la vida al otro que acaba de cobrar su chelito. ¿Por qué usted cree que lo hace? Por amor al dinero. Son avaros igual. Entonces no es que hay un rico y un pobre. Es que particularmente este pobre no puso su corazón en la riqueza. Particularmente este pobre descansó en la promesa dada por Dios. Para amar la riqueza no hay que ser rico. Para amar la riqueza no hay que ser rico. Y continúo mi narración. Aquí notamos que él tenía toda una forma de salvación. Por favor, manda a Lázaro allá a donde mis hermanos. Para que no vengan aquí. Porque aquí yo estoy en un gran tormento. Y Abraham le dice, no, es que esa no es la forma. Ya Dios estableció una forma. Está Moisés, las enseñanzas de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Que ellos, tus cinco hermanos, lo escuchen. Si quieren ser salvos, que escuchen a Moisés y a los profetas. Y crean a Moisés y crean a los profetas y serán salvos. Que crean, que confíen en ellos. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No, padre Abraham. No, padre. Si alguno va de entre los muertos, ellos se van a arrepentir, lo van a oír, le van a creer. Y Abraham le dice, no. Ese no es el camino. El camino es este. La ley de Moisés, las profecías. He ahí la palabra de Dios. He ahí todo el decreto, lo que Dios ha dejado para nosotros. Óiganlo. Y aún así, este hombre no entendió. Y allí se quedó la historia. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Y sabe qué? Deja la historia ahí. No continúa la historia. La narración se acabó. ¿Qué habrá sucedido entre la discusión entre Abraham y este hombre rico? No se sabe. Ahí terminó la narración, básicamente. Y nosotros vemos que en esta narración Dios está dando varias enseñanzas básicas que yo quiero que veamos ahora en mi segundo punto. Amados hermanos, la primera enseñanza que aprendemos básicamente de esto es que la riqueza o la pobreza, ninguna son pruebas de un bienestar espiritual con Dios. Ni la riqueza, ni el ser rico, tener abundancia, es una evidencia de estar con Dios, de tener a Dios en tu vida, o de algún bienestar espiritual. Y tampoco ser pobre es una evidencia de tal cosa. Ni ser pobre ni ser rico son evidencias de estar bien con el Señor. Aunque aquí se describen a dos hombres, uno que realizaba banquetes y otro que pedía para vivir. Sin embargo, los resultados son diferentes. Cada uno obtuvo de acuerdo al camino que eligió. ¿Quién era entonces el verdadero rico? ¿Y quién era el verdadero pobre? Si uno lee esta historia se dará cuenta que el rico no era el rico de la historia. Y el pobre no era el pobre de la historia. Al final de sus días, cuando llegó el día del pago, Dios dijo, a ti el que no tiene nada, estás sin camisa, ven, que tú eres rico. He aquí en el seno de tu padre, he aquí las bendiciones espirituales para ti. Mira, a ti el de la ropa de púrpura, ven, apártate de mí. Eres estás desvestido, estás desnudo, no tienes nada, eres muerto, no posees absolutamente nada, eres un hombre sin esperanza. El pobre vivía por fe, caminaba en los pasos de Abraham y terminó con su padre Abraham. El pobre vivía por fe. Caminó por la fe y terminó con aquel que era el padre de la fe. Hay una ilustración importante aquí. Y el rico era un ignorante de esa fe, aborreció esa fe y terminó donde están aquellos que aborrecen la fe que es en Cristo, en el infierno. La riqueza de un hombre no lo determina el carro que puede comprar o la casa que tiene. La riqueza que poseemos en esta tierra y en la eternidad no lo determinan tus bienes. No porque yo soy rico, porque tengo una casa. Eso no habla de riqueza. No porque yo soy rico, porque tengo un yate y puedo irme a todo lugar. No, eso no es riqueza. Pero ¿cómo que eso no es riqueza? Yo tengo una cuenta bancaria. No, eso no es riqueza. Tengo una jipeta, tengo un avión, tengo miles de dólares. No, eso no es riqueza. Ya veo que tú eres un pobre desgraciado. Nada de eso es riqueza. Tengo un título universitario, me gradué con honores, soy un magíster, soy un doctor. Eso no es riqueza. ¿Y qué es lo que es riqueza? Presta atención. Para que aprenda lo que es realmente la riqueza. La riqueza externa no es riqueza. La pobreza externa no es pobreza. Amados hermanos, y esta parábola nos está diciendo que hay algo, hay elementos que usted y yo tal vez no tomamos en cuenta, que para Dios son uno a. Son lo principal. Pero nosotros, que no nos vemos con la misma perspectiva de Dios como Dios lo ve, entonces eso lo desechamos. Sin embargo, a lo que Dios llama rico, el mundo le dice pobre, desgastado, feo, asqueroso. El mundo lo menosprecia a lo que Dios llama riqueza. La pobreza externa no habla de pobreza interna. Esta parábola nos dice que lo que tú y yo podemos ver puede ser un gran engaño. Lo que tú y yo podemos estar viendo de otra persona o de nosotros mismos en un espejo puede ser un gran engaño. ¿Crees en verdad que andas caminando con Dios? ¿O es un engaño? Te miras a ti mismo en el espejo y dices, ¿qué cristiano hay aquí? ¡Qué roble de cristiano! ¿Es eso así o es un engaño? Mientras estés vivo, es el tiempo de averiguarlo. Mientras uno está vivo, es la oportunidad para uno saber si eso es así. Si somos o no de aquellos que andan en la fe de Abraham. Porque, amados hermanos, se supone que si andamos en la fe de Abraham, andaremos como Abraham anduvo en esta tierra. Y llegaremos al lugar que Abraham llegó. Pero si no andamos por la fe como Abraham, hermano, no se vista que no va. No se vista que usted no tiene fe. Mientras esté vivo, es el tiempo de averiguarlo. Porque es posible hacerlo. La Biblia nos da evidencias. Los hombres pueden juzgar mal, pero Dios no se equivoca. Los hombres pueden vernos nosotros ayudando a los pobres, ayudando a los niños, y escuchándonos hablar bonito. ¡Ay, qué hermano más espiritual! Pero Dios no se equivoca. Los hombres pueden equivocarse, podemos engañarlos, pero a Dios nadie se le puede engañar. Hechos 3:19. Así que, arrepentíos. Si eso es así, y a Dios no lo podemos engañar, entonces, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. Oiga bien, de la presencia del Señor. Cuando tú te arrepientes y tú te conviertes tu pecado, de la presencia del Señor viene un tiempo para tu alma de gozo, de refrigerio, de paz, verdadera paz. No el allante que nosotros hacemos, No es la llante que hacemos nosotros. Yo tengo paz, yo no tengo problemas, yo no tengo enemigos. Yo tengo todas mis cuentas pagas. Oiga, ¿de qué está hablando? No tiene nada que ver la paz con Dios con lo que Él está diciendo. Pero nos encanta solapar una cosa sobre la otra, poner una cosa sobre la otra y decir, esto es paz. Si Dios no le llama paz, no te engañes. No te engañes. Lucas 6, 43 al 44. No es buen árbol el que da malos frutos. Si tú estás dando malos frutos, tú no eres un buen árbol. Y sigue diciendo, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Cada hombre se conoce por lo que hace. Cada mujer se conoce por lo que hace. Por los frutos que dan, con su boca, con sus acciones, con toda su vida. Por lo tanto, amigo mío, no te engañes. Lo que tú llamas riqueza, tal vez sea la pobreza más avasalladora, terrible que exista. Porque al final y al cabo, quien medirá tu riqueza o tu pobreza espiritual es Dios. Al final y al cabo, a mucha gente le gusta escudarse y decir, no me juzgues, no me juzgues. Mi amigo, ponga su cuenta clara. Porque la Biblia está allí para evaluarnos y decirnos con claridad quiénes somos. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Para que enderecemos nuestros caminos, para que no nos estemos autoengañando. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Yo vi una película chulísima, una película, creo que era de la India, algo así, y los actores tienen una palabra muy sencilla, no me acuerdo ahora la palabra, voy a inventar una, agagagá. Y ya cuando venía un problema, agagagá, 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 y ya él se calmaba, todo está bien. Agagagá. Y ya lo estaba esa palabra para auto relajarse. Pero el problema estaba ahí. Seguían las situaciones. Algunas personas se autoayudan, se autoaniman, se autoconsuelan y se dicen no agagagá, pero no es problema, tranquilo. Tú le vas a hacer bien mañana. Tú vas a ver que todo va a salir bien, tranquilo, tranquilo. Y se autorrelaja, se autocalma. Cuando Dios trae a nuestros corazones algo que no queremos escuchar, no está bien autocalmarse. Cuando Dios trae a nuestras vidas y nos muestra el pecado con todo lo sucio y grosero que es, lo que usted o yo hemos hecho, no está bien negarlo o decir agagagá. Lo que sí está correcto es arrepentirnos y apartarnos de nuestro pecado. Clamar a Él, ten misericordia de mí, soy un malo pecador. En tercer lugar, hemos visto un plano general la parábola. En segundo lugar, hemos visto que el ser rico o pobre, eso depende de lo que Dios dice. Pero en tercer lugar, la muerte es el final común para todos los seres humanos. Observen que ambos hombres, el rico y el pobre, murieron. El inteligente y el tonto mueren. El científico como el limpiabota mueren. Todos morimos. Todos vamos a morir. En un punto de nuestra historia, nuestro corazón se detendrá. Y eso es una enseñanza que aquí está clara. Independientemente de tu clase social, de tu clase, de tus estudios, de tu capacitación, de lo que sea, independientemente de tu color, de tu raza, de tu sexo, todos morirán. Vamos a morir. La muerte visita a todos los hombres por igual. A todos por igual. Las pruebas diarias del mendigo y su vida y su hambre y su calor y su sed y van a tener un día, se van a acabar. Pero no cuando se sacara la loto, sino cuando muriera. Sus luchas y sus debilidades se van a acabar. Sus enfermedades se van a acabar. Alguna persona dice, ¿y cuándo se acabará este problema? No, se van a acabar, no te preocupes. Cuando te muera se van a acabar. El rico, su suntuosidad, su riqueza, sus bienes, tenían un límite, un fin. Se iba a acabar. Se acabaría cuando llegara el día de su muerte. Llegó el momento en que ambos murieron. La muerte es una gran realidad que todos reconocen, pero de la que muy pocos parecen ser conscientes. Todo el mundo lo acepta, sí, la gente se muere. Pero habla de él, de su muerte. Parecería como que, sácate, aléjate. De esto no me hable. Como si le hubiera caído alguna garrapata, algún sucio, alguna agua arriba. Límpiate. Y van a la playa y se tiran de espalda y se... No vaya a ser que me llegue ahora. No son conscientes de la realidad. ¿Qué es esto? La mayoría de los hombres comen, beben, hablan y planifican como si nunca fueran a morir. Comen y trabajan y levantan su casa y mire, cuando yo tenga 80 años, yo voy a ver todo esto que yo he hecho. Y cuando yo tenga 100, ¿y quién te ha dicho a ti? ¿Quién te ha prometido eso a ti? No porque mi abuela llegó a 100, tu abuela, que era fuerte, pero tú comiendo toda la basura que comes, ¿qué es lo que va? ¿A dónde va a llegar? Y bebido todo lo que bebe, ¿a dónde va a llegar? Tu abuela, que Dios de ella tuvo misericordia y le dio fuerza. El Salmo 90 dice que a los fuertes le da 80 años, a los robustos. Y hay algunos que hasta pasan de ahí. Doña Ofelia llegó a los 95, 94, 95. Pero usted la veía y ella se sentía cansada. Por lo que dice Eclesiastés, llega un tiempo en que ya eso es trabajo y pesadez. Levantar el brazo, la pierna. Y miren que todo el mundo quiere levantarse. Y ya adelante y trabajar. Pero llega un tiempo en que eso se convierte en algo difícil. Aunque la muerte es el final común, no debes de pensar que como el final es la muerte, ahí se acaba todo. Aunque la muerte es el final común de todos los hombres, no pienses que es ya lo último que sucede, lo último que acontece. Llegó la muerte. ¿Llegaste al final? No. No ha llegado al final. Alguien decía muy atinadamente que la muerte no es el fin. Es el verdadero comienzo. Donde el hombre va a Dios, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Muchos se autorrelajan y dicen, el muerto con tierra tiene. Ya se murió, descansó. ¿Quién le prometió eso? Descanse en paz. ¿Te has visto esas filas que aparecen en las tumbas? Las lápidas. Descanse en paz. Ese es un buen deseo. Posiblemente no es una realidad para ese que murió. Y lo que encontramos en este pasaje es que la vida en la que nosotros estamos avanzando, la vida que poseemos, la vida que llevamos, la fe que tenemos, esa fe nos llevará a algún lugar. Nos llevará a algún lugar. ¿Estás viviendo en esta tierra como en verdad, como que es verdad que vas a partir de ella? ¿Estás viviendo en esta tierra y preparándote en esta tierra, como que en verdad dentro de poco saldrás de ella? ¿Estás viviendo en esta tierra como que en verdad irás delante de Dios y darás cuenta? Un hombre le dijo al Señor Jesucristo que se acordara de él cuando estuviera en su reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás allí conmigo. Murió y partió. En el caso del hombre que estaba en la cruz, uno de ellos partió con Cristo. El otro murió y fue enterrado. Parecido a la historia del hombre rico. Esta gran verdad se encuentra en toda la Biblia. Y en esta parábola nos confirma que así será, porque su enseñanza principal se concentra en esta conexión entre la vida que tenemos y la eternidad que pasaremos, a la que pasaremos. Hay una conexión en esta parábola entre tu vida aquí en la tierra, cómo vives, qué crees y lo que pasará en la eternidad. O lo pasarás en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo, gozándote y deleitándote, librado ya de tus dolores y enfermedades, librado de la muerte misma. O pasarás tu eternidad sin Cristo, sin Dios, en el infierno eterno, siendo confuso y terrible el dolor, atormentado eternamente. Y la palabra eterna es sin tiempo. No existe el tiempo. No hay lugar de refugio después de la muerte. Esta parábola nos habla sobre eso. No hay lugar de refugio. Hay una presencia, la presencia de Dios. Estaremos en la presencia de Dios. Y aquí se usa la figura de Abraham. Estaremos en la presencia del Señor gozándonos eternamente. Porque al final de la muerte daremos cuenta delante de Dios. ¿Eres un creyente? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Crees solamente en Cristo como tu Salvador y Señor? ¿O has añadido algo a la fe que tienes? ¿Crees en Cristo y las obras que estás realizando, pidiendo a los hermanos? El día de la muerte, tus obras no te ayudarán de nada. El servicio que has realizado, amado hermano, no te ayudará de nada. Hermano, el servicio y la obra de amor que usted hace no le ayudará de nada, porque solamente es por la fe en Cristo. Efesios 2, 8 al 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando lleguemos al cielo no podremos gloriarnos, por cuanto no hemos hecho nada que Dios reciba a cambio de nuestra salvación. Y es ahí donde se está haciendo el énfasis. ¿Eres creyente? ¿Has depositado tu vida en Cristo? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Te has convertido? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has creído en Cristo como Salvador y Señor? Tu fe es la que salva. Tu fe depositada en Cristo es la que salva. La esperanza que guardas, ¿cuál es? Porque el rico tenía una esperanza. Pero esa fe del rico, porque él conocía también a Abraham, él conocía muy bien de la fe de Abraham, tanto así que le llama padre a Abraham, él consideraba a Abraham como su padre. Y aparentemente este rico tenía una fe. Aparentemente este hombre rico vivía algo de religiosidad. Él conocía muy bien el lugar donde se encontraba. Y conocía muy bien el lugar donde estaba el pobre. Él lo conocía. Había algo de fe. Y todo el mundo tiene algo de fe, aunque sea en el ateísmo. Pero creen algo. Yo creo que no hay Dios. Bueno, eso es fe. Eso es fe. Él confía en que no hay Dios. Y ruega porque sea así. Me imagino que su oración todos los días es que no haya Dios, que no haya Dios, que no haya Dios. Porque si hay Dios, hay de mí. Sí, porque imagínate. Si hay Dios y él toda la vida ha estado negando a ese Dios, hay de él. Porque dará cuenta delante de ese Dios. Aunque él esté en la presencia de él y diga, yo no creo en ti, no importa. Tu realidad es esa. Dios. En tercer y último lugar, la realidad y la eternidad del infierno es algo en lo que tenemos que meditar. El Señor Jesús nos dice claramente que después de la muerte, el hombre rico estaba en el Hades, atormentado por las llamas. Él nos ofrece un cuadro tremendo de su anhelo de una gota de agua, suplicando un chin de agua, una gotita de agua que calmara, que satisfaciera su gran dolor. Quizá haya pocos pasajes más terribles que este en toda la Biblia, donde hay un hombre siendo atormentado, que conocía a Abraham, que sabía de la fe, y ya aún así estaba en el infierno. ¿Hay algún pasaje más terrible donde uno pueda ver a alguien que aparentemente conocía lo que era la fe y que estuviese en el infierno? Porque tú me dices una gente que murió y nunca conoció nada, ni nunca supo nada. Pero aparentemente este hombre conocía muy bien a Abraham. Abraham no se tuvo que presentar. Ni había un retrato arriba que decía, Padre Abraham. Nada. Este hombre conocía perfectamente a ese hombre de fe. Quizá haya pocos pasajes más terribles que este. La certeza y la eternidad del castigo eterno de los malvados son verdaderos, a las que debemos aferrarnos para nunca dejar escapar. Es una verdad que no podemos dejar escapar de nuestras mentes. A veces abrazamos y añoramos y amamos las bendiciones de Dios. Pero esto nos habla de algo muy terrible que tenemos que tener muy cerca del corazón. El infierno es algo que tiene que estar muy cerca de nuestro corazón. Porque podemos estar conociendo una fe, oyendo una fe de la que nunca somos partícipes. Y lo que nos espera es sencillamente el infierno. Lo único que puede librar a una mujer, a un hombre del infierno es Cristo. Lo único que puede librar a un hombre, a una mujer, de ese estado de destrucción, de muerte espiritual, es Jesucristo. Por eso Moisés le dice, miren a Abraham, escuchen a Abraham, escuchen a Moisés. Abraham, Moisés, perdón, a Moisés y a los profetas. Porque los Moisés y los profetas proclamaron el Evangelio. Esperaron la promesa del Señor en aquella simiente, hijo de Eva, que también sería hijo de Abraham, hijo de David, que también sería el gran profeta del cual Moisés habló. Vendrá un profeta, escuchadle a él. Esas cosas los profetas los habían dicho, Isaías 53, Jeremías. Cada profeta dio luz sobre el Mesías. Viene el Salvador, viene el Salvador. Por eso Abraham le dice, escuchen a Moisés y a los profetas. Ahí está el Evangelio, ahí está el mensaje. No, no, no. Es que si no es el pastor fulanito de tal que venga a hablarme, yo no lo acepto. Es que si no se levanta mi abuela de entre los muertos, yo no lo acepto. Yo tengo que escuchar a un muerto que me hable. Eso fue lo que dijo el rico. Que un muerto se levante y le hable a mis 5 hermanos. Mire, yo estoy seguro que si un muerto va y le habla, ellos se arrepienten. La certeza y la eternidad del castigo eterno de los malvados Son verdades que deben estar muy cerca a nuestro corazón. Desde el día en que Satanás le dijo a Eva, no moriréis, no han faltado hombres que le han negado esta verdad. No han faltado gente que han confirmado eso. Es verdad eso. Si pecamos, mira que no ha pasado nada. No vamos a morir. Si desobedecemos, mira, aquí estamos. ¿Y qué? Yo no soy cristiano, ¿y ahora qué? Como se predicaba hace unos días, a su tiempo, resbalará. A veces hay gente que dice, no, yo no quiero nada de eso. Yo estoy aquí, míreme aquí como estoy. Fuerte, buen mozo, inteligente. Yo no necesito nada de eso. A su tiempo resbalará. No en tu tiempo, en el tiempo del Señor. Hay un infierno para los que no se arrepienten. Así como hay un cielo para aquellos que creen en Cristo. Hay una ira venidera para todos los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así nos dice 2 Tesalonicenses 1:8. Y si al final los hombres se encuentran en tormentos, no será porque no haya habido esperanza y misericordia extendida cada vez. Hay misericordia que se extiende cada día. Cada día una misericordia se extiende. Cada día se da misericordia. Y Dios cada día es paciente. Muestra su paciencia. Muestra su paciencia. El infierno es una realidad que está allí, latente, en el cual tenemos que meditar. Pero en cuarto lugar, aprendemos también que el hombre sin Cristo descubre el valor del alma después que ha muerto. El hombre sin Cristo descubre el valor de su alma después que ha muerto, cuando ya es demasiado tarde. Cuando ya se encuentra en el infierno. El rico deseaba que Lázaro fuera a testificar a sus hermanos. Vio el valor de su alma. Vio el valor del alma de sus 5 hermanos. Yo no quiero que ellos vengan aquí. Padre Abraham, por favor, envía a Lázaro. Por favor, que mis hermanos, mis hermanas, mis hermanos no vengan aquí al infierno. Por favor, Padre, envía a Lázaro. Tantos años despreciando la fe, el evangelio, la verdad, y allí en el infierno se dio cuenta de que la verdad era verdad. Todo el tiempo negando la verdad, y es allí en el infierno donde él decide creer la verdad, o por lo menos solicita ayuda para otros. Mientras este hombre vivió, nunca hizo nada por su bien espiritual. Nunca hizo nada por el bien espiritual de sus hermanos. De seguro solamente se contentó con lo que la mayoría hace. Con lo que se ve delante de los hombres. Apariencia personal. Apariencia física. Apariencia de piedad. Y se mantuvo en esa apariencia. Yo voy el domingo a la iglesia. Yo voy con mi mamá y mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana. Yo hago tal cosa, yo hago aquello, yo hago lo otro. Y vivió en esa apariencia todo el tiempo. Cuando este hombre murió, descubrió demasiado tarde la necesidad que palpitaba en su alma. La necesidad de su salvación. Aunque él veía muchos testimonios bonitos, muchos servicios, hombres sordos, mujeres sordas, ciego que venía al arrepentimiento, cosa inexplicable, cómo Dios hace estas cosas. Él se mantenía indiferente. No necesitaba esas cosas. Alguien se acercó y le dijo, mira, ven, vamos a estudiar las escrituras, vamos a buscar al Señor. Tranquilo. ¿Qué lo voy a hacer yo? Un ciego guiándose a sí mismo. Usted ve que la Escritura le dice hipócrita a los fariseos. Ustedes son ciegos y quieren guiar a otros ciegos. ¿Qué va a pasar con esos dos ciegos? Se van a caer en el hoyo. En el mismo hoyo los dos. La indiferencia de este hombre colmó el, llegó hasta el colmo. Sin embargo, cuando este hombre murió, despertó a su indiferencia, pero ya era tarde. Ya estaba en el infierno. Y sus cinco hermanos serían también sus acompañantes en ese infierno si no creían a Moisés y a los profetas. En quinto y último lugar, solo el Evangelio contenido en la palabra de Dios puede salvar al pecador. Solo el Evangelio contenido en la palabra de Dios puede salvar al pecador. El hombre rico pensaba que con un milagro, algo glorioso, un muerto resucitando, un muerto hablando de ultratumba, sus hermanos creerían. Pero Abraham les recordó la misma verdad que él despreció. Se la recordó en el infierno. La misma verdad. Tienes el mensaje. Recíbelo. Ellos tienen el mensaje. Que lo escuchen. Que lo reciban. La palabra de Dios en ella. Es ella el mensaje. En ella contenido el Evangelio poderoso para salvar a los hombres. La palabra de Dios contiene todo lo que el hombre necesita para ser salvo. La palabra de Dios es poderosa para sacar a cualquier hombre de su penumbra espiritual y guiarlo hacia Cristo. Es la palabra de Dios. No son los ministerios, no es el pastor, no son los hermanos, no es la compañía de los hermanos. Es la palabra de Dios. Eso fue lo que le dijo Moisés, le dijo a Abraham. Tienes la palabra de Dios. ¿Por qué andas así? ¿Por qué andan ellos así? La Biblia enseña que la fe sencilla en Jesucristo, entregar su vida a Cristo, reconocer su pecado y arrepentirse, eso es suficiente para ser salvo. Cree en Cristo y serás salvo. Arrepentíos y convertíos de vuestros pecados. Eso. Así como se oye, tan sencillo como se oye. A Moisés y a los profetas tienen. No. A mí no me gusta hablar con Moisés. No me interesa Moisés. A Moisés y a los profetas tienen. No, los profetas no. No acepto esas profecías. Eso no es verdad. Yo creo la verdad del universo. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos, que yo no creo eso, yo sí creo que me lo demuestren, demuéstrelo a través de la ciencia, del arte, demuéstramelo. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y va a seguir sonando igual, como un disco rayado. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Mira, si se levanta doña Fulana, esa mujer de fe, o ese hombre de fe, yo voy a creer. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Es lo que necesitan oír para ser salvos. Lucas 24. 25, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Es eso. El problema es que no queremos creer lo que la Biblia dice. No queremos creerlo. No era necesario, versículo 26 de Lucas 24, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras las cosas, lo que decían de él, a Moisés y a los profetas. No querer escuchar a Moisés y a los profetas es no querer, es no confiar, es decidirse, negarse la única oportunidad de su salvación. Es una decisión. Ha tomado una decisión. A Moisés y a los profetas tienen. Tienes el Evangelio. Óyelo. Oye el Evangelio. Es poderoso para salvarte. La Biblia nos muestra a Jesucristo como el único medio de salvación, según de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es la palabra que llevó a Lázaro al cielo. El Evangelio concentrado en el Antiguo Testamento llevó a este pobre mendigo al cielo. El Evangelio que entendió, que vivió. Su verdadera riqueza estaba en el tesoro que había hallado en el Evangelio. Su verdadera riqueza era el Evangelio. Amados hermanos, por eso queremos dejar ese legado a nuestros hijos, el Evangelio. Por eso queremos que usted goce y se deleite en el Evangelio. Casas, carros, nada de eso, hermano. No se mortifique nada de eso. Ahora llore, llore, lamentese cuando usted se ve a sí mismo alejándose del Evangelio. Ahí sí, hermano. Rájese a llorar, clame al Señor, busca a los pastores, busca a la iglesia, ayune y oración, porque eso sí es verdadera pobreza. Eso sí es pobreza. Con razón, a partir de la fe, el apóstol Pablo dice a los hermanos, hermanos, sean ricos en obras. Que ese evangelio que está en ustedes dé muchas obras para bendición de muchos. Pero para nosotros los creyentes, para ese hombre pobre que mendigaba, que pedía, hermano, ese era el hombre más rico que había. Y aquel que estaba en abundancia, comiendo y bebiendo y gozando de la vida, disfrutando de todos sus bienes, era el verdadero pobre. Era el verdadero pobre. Es como en esas historias que aparecen, donde la Cenicienta es la reina. Y donde la que aparenta ser reina es la Cenicienta. Donde el verdadero rico no es el que posee bienes de este mundo, sino el que posee el Evangelio. Y muchas niñas les encanta eso de las historias de las princesas y sus princesas, sus príncipes. No, lo digo así porque había alguien que decía, no decía así. Y las princesas y las princesas, y qué hermosa historia. Y nosotros los padres le compramos cosas de la princesa y el cumpleaños de la princesa. Y no le hacemos entender a nuestras hijas que eso es un juego que las está engañando. Porque no es por su peinado que son princesas. No es su vestimenta lo que les hace ser princesas. No es el color de su piel o el vehículo que tengan en su casa o los bienes que tengan en su casa. Eso no las hace princesas. Realmente una mujer así es una esclava. Y morirá en el infierno eterno si no se arrepiente. Aunque parezca externamente una princesa. Las verdaderas princesas son aquellas que van a Dios con dolor por su pecado y se arrepienten. Y alcanzan del Señor misericordia y perdón de pecados. Y Dios las viste como sus hijas. Y Dios las adorna con su gracia, con su palabra. Esas son las verdaderas princesas, las que son de Dios. Por medio de la fe en Cristo Jesús. La demás es un engaño. Y muchas niñas llegarán con su coronita y sus peinaditos a encontrarse con el diablo y sus ángeles en el infierno. Porque ningún padre tuvo el valor de mostrar el camino verdadero, el camino que es el de la fe. Y se quedó con la historia. La televisión las convenció, los muñequitos la convencieron, Disney ganó una adepta, una seguidora y alguien que comprará toda su mercancía hasta que el infierno la reciba por toda la eternidad. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿quién es el verdadero rico? ¿Y quién es el verdadero pobre? Aquel que es pobre es aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Y aquella o aquel que es rico es aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón. Y al final gozará eternamente de su presencia. Que el Señor te conceda un hombre riquísimo. Ser un hombre riquísimo por la fe en Cristo. Eso no significa que no tendrás bienes y tal vez nunca lo llegues a tener. Pero tu riqueza sobrepasará a cualquier ricachón de esta tierra. Porque nuestra riqueza va más allá que la baratela de este mundo. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y bendícenos. Permítenos en estos días en que la muerte ha tocado y continuará siéndolo, Señor. Pero en estos días precisamente en que la muerte ha tocado a nuestras puertas en una sola semana, considerar nuestra riqueza y nuestra pobreza, considerar hacia dónde nos dirigimos, considerar, oh Dios bondadoso, aquello que tú llamas bueno y procurar ese bienestar. Danos esas riquezas, danos esas pobrezas, danos, Señor, los bienes espirituales, danos, Señor, a Cristo como Salvador y Señor. Ayúdanos, bendícenos y concede que nuestras hermanas, que nuestros jovencitos, nuestras jovencitas, nuestros niños, nuestros adolescentes, las personas que nos visitan, alcancen esa riqueza espiritual que es en Cristo Jesús. Dale esa bendición, esa gran salvación, en el nombre de Jesús. Amén.